Queríamos pensar hoy el tema del querigma, una palabra que empezó a aparecer cada vez más frecuentemente en nuestra pastoral, en nuestra catequesis, que viene quizás de los estudios bíblicos renovados de comienzos del siglo XX y que tiene que ver con el anuncio, el núcleo del anuncio cristiano. El querigma es esta doble fidelidad a Dios y al hombre en ambos sentidos, porque el querigma es el núcleo del Evangelio, podríamos decir la esencia, lo más fundamental, y por otro lado, el querigma también apunta a aquella necesidad de que el hombre acepte consciente y claramente a Jesucristo en su vida. Esta doble vertiente de la fidelidad a Dios o al Evangelio y en su núcleo el querigma, y la fidelidad al hombre como ser libre que está invitado a dar una respuesta consciente a Jesús en su vida.
Y es interesante esto porque a veces no llegamos a descubrir toda esta como acentuación que se ha hecho muy manifiesto en el Papa Francisco, ¿no? Y ya también, como también lo hemos hecho referencia en otras oportunidades, no hay una ruptura entre Benedicto y Francisco. Y hay una frase que Francisco siempre cita de Benedicto que dice que ser cristiano no se es cristiano por una idea o por un imperativo moral. Es el encuentro con una persona y con un acontecimiento. Estamos en la cuaresma caminando hacia la Pascua. Y todo lo nuestro, nuestra fe, se gira en ese misterio de la fe. La Pascua, Jesús que me amó, se entregó por mí y resucitó. Y en él tengo vida. Y esa vida me planifica plenamente. Y esa es la buena noticia que tengo para comunicar. Todo lo demás después serán elementos que van a como ampliar el conocimiento de la persona. Es como cuando yo me enamoré de alguien, el flechazo me transformó el corazón. Después empezaré a conocer quién es, qué hace, cómo es la familia, además. Pero hay un núcleo central, hay una vinculación central que nos hace absolutamente hombres nuevos. Por eso Mariana nos va a recordar algo que decía el querido Papa Benedicto.
Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
Este texto del Papa Benedicto, de su primera encíclica. De alguna manera, como sabemos todos, la primera encíclica de un Papa es su carta de presentación, va a marcar su estilo pastoral. Él junta en una frase, que en realidad es de Juan, hemos creído en el amor, la fe y el amor como vínculo indisoluble en aquello que es esencial a la vida de un cristiano y que además no pasa por una idea. Quizás los católicos, por nuestra formación, por esta historia que tuvimos donde la Iglesia era mayoritaria en la sociedad cristiana occidental, en Europa y en América Latina, teníamos la costumbre de pensar que todos ya sabíamos, ya éramos cristianos y solo teníamos que, a través de la catequesis, profundizar los conocimientos y los elementos, si se quiere, más conceptuales que formaban parte de nuestra fe. Estudiar los mandamientos, explicarlos, estudiar el credo, también explicarlo, pero aquel momento decisivo de encuentro con Jesús se daba un poco por supuesto. Ya éramos todos cristianos y no necesitábamos quizás pensar en profundidad si aceptábamos o no a Cristo en nuestra vida. El Papa Benedicto, y lo retoma Aparecida, y por supuesto Francisco lo profundiza en Evangelii Gaudium, apunta que nadie se enamora de una idea. Nos enamoramos de una persona, del Hijo de Dios hecho hombre, cuyo encuentro cambia nuestra vida y le da un nuevo sentido para siempre.
Y es interesante esto porque yo no soy una especie de repetidor de una doctrina, no soy como una especie de contestador automático que da una respuesta. Vos pusiste por ahí, me parece, una palabra que me hizo mucha gracia y me hizo acordar a mi infancia. Ya se ríe porque chirolita, a ver, explícame eso. No estamos llamados a ser catequistas chirolistas.
Bueno,
explicarle a la hermana Andrea que no conoce quién
sí,
es
Mariana
chirolita.
Tampoco, supongo yo. Yo sí, la hermana Andrea está haciendo alguna de las suyas en este momento. Lástima que no tenemos todavía cámaras acá en Buenos Aires.
Sí, conozco a Chirolita.
¿Conoces a Chirolita? Sí.
A ver, contalo con tus palabras. ¿Quién era Chirolita, hermana? ¿O qué
era
te acordás?
Era un muñequito. Sí. No me acuerdo con quién estaba, pero yo me acuerdo que mi papá lo veían. Y era una persona que era ventrílocuo y hacía que Chirolita hablaba, pero repetía lo que el ventrílocuo
decía. Se llamaba Chapman, el señor que estaba con Chirolita. Pero de alguna manera, que yo quise usar esa metáfora del Chirolita, que fue muy famoso en Argentina, fue uno de los ventrílocuos que quizás nos hizo reír un poco a todos, ¿no? Aparte era muy ocurrente, usaba mucho el doble sentido, pero con una picardía muy fina, muy elegante siempre. Nosotros no estamos llamados a ser como una especie de Chirolita, el cual repetimos algo que alguien nos está, digamos así, introduciendo a través de un mecanismo, un artilugio como la ventriloquía, si es que se dice así, perdón, la expresión. Ahora, estamos llamados a transmitir lo que hemos vivido, no repetir como loritos o como chirolitas lo que otros simplemente han escrito sin haberlo asumido plenamente en nuestra vida.
Me parece interesante y yo te propongo, vamos a la pausa musical, pero por eso, porque nosotros creemos en el querigma nos ha atravesado nuestra vida, nosotros más que hablar, testificamos. Y por eso es lo que Francisco dice tan hermosamente, ¿no? Tomando algo que San Francisco de Asís le dice a sus religiosos cuando lo manda en la primera misión. Vayan. Y si es necesario, hablen. Y uno dice, ¿pero cómo van a misionar sin hablar? Es que testimonias. Y eso es interesante. Por eso vamos a la pausa musical y después vamos a seguir retomando esto y tratando de profundizar esto del querigma.
Necesité desde el momento cuando la mirada se desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba. Tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces.
Seguimos en Discípulos del Camino.
Estamos escuchando Supe que me amabas, de Marcela Gándara.
Y yo te decía, Cristian, que... Bueno, me parece que este programa auspicia Canal Volver, porque recordamos a Chirolita, además. Pero hay un personaje... Yo no sé si vos sos más joven, Cristian. Yo no tengo ni idea qué edad tiene Néstor. Pero hay un personaje que es el Chavo, ¿no? Néstor, ¿vos lo conocés al Chavo?
Sí, por supuesto, claro que sí. Era pequeño cuando comenzó.
Era pequeño, pero uno lo vuelve a ver ahora, ¿viste? Tele, sí. Y está todavía en televisión actualmente.
Sí.
Y el Chavo tenía un amigo así del patio, ¿no? Que se llamaba Kiko.
Sí, claro, un gran amigo.
Gran amigo.
Sí.
Y yo medio en chiste les digo a los catequistas que estoy esperando, estamos contentos, mañana vamos a celebrar la fiesta del cura Brochero, ¿no? Sí, claro. Pero yo estoy esperando poder un día celebrar la fiesta de San Quico, patrono de los catequistas.
Ah, ¿por qué?
Suena medio raro, ¿no?
Sí.
Pero mira, porque él en algún momento se ponía nervioso, y ahora yo estoy mirando a la hermana Andrea, porque ella sí tiene ese don histriónico, y escuchá bien.
¡Cállate, cállate, que me desesperas!
¿Te das cuenta?
Sí.
Pero a veces, cuando nosotros no estamos, los catequistas, querigmatizados, nos nace un poco ese de decir, déjanos de versear.
Ah, claro.
Y acá le dejamos, no sé si vos te ha pasado alguna vez eso, Néstor, de sentir que el mensaje está como de alguien, qué triste es cuando un mensaje está como vacío de experiencia de Dios. Se transforma como una especie de vendedor ambulante que nos está queriendo vender una mercadería.
Sí, sí, me pasó cuando Cristian hablaba del personaje de Chirolita, ¿no? De este personaje de Chasman y Chirolita, y me parece que a más de uno, como me pasó a mí, se le cae la estantería con esto de que no tenemos que repetir una fórmula, sino que es transmitir la experiencia que hemos hecho en primer lugar, de encuentro con la persona de Jesús. Eso, la verdad que, digo, ¿cuántas veces uno mismo, ¿no? Ha cometido seguramente ese error, ha incurrido en ese error. Les cuento, en primer lugar, bueno, agregamos el número de WhatsApp, ¿no? Tenemos la posibilidad de que...
Ah, cierto, WhatsApp, sí.
Sí, bueno, repito la pregunta, la consigna, ya lo había dicho Mariana. ¿Cómo transformó tu vida el misterio de la Pascua de Jesús, y qué huellas ha dejado? Bueno, el que quiera también puede escribirnos a través de WhatsApp al 3518-171-593. También está en las redes sociales, lo encontramos ya en nuestra fanpage, en Facebook, en Twitter, en la aplicación, de pronto tienen allí el celular, tienen la aplicación de Radio María, allí está planteada. Y tenemos un par de mensajes que ya han ingresado por aquí, por ejemplo, alguien que se comunica desde Paso de los Libres, en Corrientes, en la linda provincia de Corrientes, nos cuenta esta persona que está escuchando el programa, mientras dice, aquí en la parroquia, en la comunidad, estamos festejando la novena de San José, se están preparando para la fiesta grande de San José. Y bueno, Guillermo, desde la Catedral de Mar del Plata, dice, hola, confirmación de adulto. Ese es el mensaje que nos deja, Guillermo. Después también Manuel.
Vos sabés, perdón, sí. Néstor, Guillermo, de paso lo saludamos.
Sí.
Él está haciendo el curso radial, se ha comunicado con el ISCA. Ah,
muy bien.
Estamos mandando todo el material, porque insistimos, vos podés escuchar el programa,
sí.
Pero si te interesa profundizar, tomás contacto con el ISCA a través de la página web y te facilitamos el programa. Así que un saludo muy especial a Guillermo Piccini de la Catedral de Mar del Plata.
Sí, yo recién ingresé, ingresé a isca.org.ar, después a cursos, curso radial, y allí encuentro todo, quinta edición de Discípulos del Camino, para el que quiera también hacerlo, la verdad que está interesantísimo.
¿Te parece lo dejamos que el profe siga avanzando?
Sí, sí, claro.
Bueno, de alguna manera la consigna apunta a que pensemos, por decirlo de alguna manera, ¿cuál es mi querigma? ¿Cuál es la experiencia fundante de mi encuentro con Cristo muerto y resucitado que ha atravesado mi vida y que yo necesito compartir con los demás? Como decía San Pablo, ¿no? Esta necesidad de el ay de mí si yo no evangelizo, porque lo vivo como una experiencia necesaria, el poder compartir con otro lo que Jesús ha hecho en mí con su muerte y resurrección. Ahora, muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la fórmula del querigma? ¿Cómo se expresa el querigma? ¿Que hay alguna expresión que sea la única? Bueno, justamente sería contradictorio lo que venimos diciendo, que hubiera única expresión, si no seríamos otra vez chirolitas del Evangelio. Sino que hay distintas formas de expresar el querigma que justamente van a estar marcadas por el tinte personal de la experiencia vivida por cada uno. Sin embargo, me voy a permitir mirar algunos textos, en particular del Papa Francisco, quien ha insistido mucho, por un lado, en el querigma como tal, como anuncio fundante de la experiencia de Cristo, y en que tengamos una catequesis querigmatizada. Y si ustedes se fijan en Evangelii Gaudium, ya arranca Francisco con un pequeño querigma. Fíjense qué sencillo, como es, suele ser él, lo dice, ¿no? La alegría del Evangelio, ese es el título que lleva el documento Evangelii Gaudium, llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Es una de las características que tiene el querigma, la experiencia de la salvación y del amor misericordioso de Dios. En este caso, Francisco le pone el tono de la alegría. Y más adelante, cuando nos habla precisamente de que nuestra catequesis debe ser siempre como un comentario del querigma, de la experiencia de Cristo, dice en el número 164, dice: el querigma es trinitario, es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. ¿Cómo sería este primer anuncio, que en este caso lo usamos como sinónimo del querigma? Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte. Este es el anuncio fundante. Esta es la experiencia que nosotros todos vivimos, pero que tiene que estar atravesada por nuestra propia vida, por nuestras situaciones, que es lo que hace que este querigma, como decía hace un rato el padre Alejandro, se transforme en testimonio, y así sí sea el resonar que le corresponde a un catequista con respecto a la buena noticia.
Y acá yo te planteo una pregunta, y también aprovecho a Mariana, ¿no? A veces la dificultad que yo encuentro cuando comparto con los catequistas que trabajan con chicos es que el término salvación no es un término fácil de entender a alguien que ha vivido y que está empezando a vivir. Por eso yo creo que tenemos que también saber resignificar el querigma según las edades. Y a veces tener cuidado con el lenguaje que utilizamos y con las imágenes que utilizamos, porque vamos a caer yo lo que yo llamo en esta especie de formalismo a veces en la catequesis. A mí me da la impresión, y te pregunto a vos, Mariana, que tienes más trato con los chicos, ¿no?, que un chico de 5 años, 6 años, 7 años, no tiene tanto la experiencia de una herida grande, de haberle fallado al Señor, de... No. Pero, por ejemplo, sí tiene mucho la experiencia de que hay alguien que te quiere, alguien que te cuida, alguien que no te abandona.
Sí, totalmente.
¿No?
Sí.
Y por eso el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, es tan fuerte. Porque uno cuando es niño, ¿qué quiere? Estar cerca de...
Estar seguro.
Estar seguro. Uh-huh. Entonces, cuando yo le digo al chiquito, pequeño, Jesús te salvó, cuidado, porque por ahí usamos terminologías. ¿Salvarme de qué? En cambio, cuando vos tenés años, y por eso yo digo, yo soy un, ya tengo sexagenario, soy un viejo, pero uno con los años tiene una experiencia todavía más fuerte del Señor, porque tiene la experiencia de lo misericordioso que ha sido Dios y cómo Dios me ha salvado. Me ha salvado a veces porque me ha sacado del pozo o ha evitado que yo caiga en ciertas situaciones. Entonces, el querigma, si bien es para todos, el modo de formularlo, pregunto, tiene que ser diverso según las edades. No sé quién me quiere contestar.
Sí, creo que sí, la respuesta, y que parte de un encuentro, el catequista y el catecúmeno, por decirlo de alguna manera, ¿no? O aquel que participa de ese encuentro de catequesis, que sea niño, sea adolescente, sea adulto, está participando de un encuentro. Y cuando el catequista conoce a aquel que pastorea, también sabe cómo transmitir ese mensaje.
Y de ahí los padres, la catequesis familiar, los papás, la mamá, encuentran un lenguaje, un modo muy, muy cercano, muy vital para transmitírselo.
Por eso no hay que tener miedo, quizás, que a veces nos pasa eso a los catequistas, aquellos que hemos sido formados quizás en una época donde la doctrina tenía un peso muy fuerte, en no usar quizás palabras que por supuesto tienen un alto contenido teológico, como la palabra salvación, pero poder llevarla a nuestras palabras. No tener miedo de que cuando el lenguaje de la evangelización es sencillo, no pierde profundidad ni estamos traicionando a Jesucristo. Estamos al contrario, siendo fieles al hombre, a la persona que tenemos delante. Vos sabés que leyendo algunos textos, tenemos algunos catequistas, catequetas en Argentina que están reflexionando mucho sobre el tema del querigma. Uno de ellos es un sacerdote de la diócesis de Rosario, el padre Claudio Castricone, a quien de paso le mandamos un saludo, y que él en unos libritos que ha publicado, recoge una de estas, uno de estos encuentros de catequistas, donde a veces el espíritu sopla y vaya como lo hace. Parece que una catequista del NOA, cuyo nombre no nos trae en el libro, dijo algo tan sencillo y tan profundo que lo quiero compartir con ustedes. Dice, el querigma es como el golpe de campana, y la catequesis sería como el eco que resuena en el tiempo y en el espacio.
A ver, repetímela.
El catequista es como el golpe de campana. Acordémonos que catequeo viene del verbo resonar, ¿no? Pero la catequesis sería como el eco que resuena en el tiempo y en el espacio. Y yo me atrevería a agregar con este destinatario, este sujeto, este catecúmeno particular, con su edad de niño, de adolescente, de adulto, o incluso de hombre o mujer de la tercera edad, que evidentemente va a tener una experiencia del misterio pascual de Cristo marcado por su experiencia de vida, que vaya si es diferente que la de un niño.
Y entonces es fundamental eso de dejarse resonar.
Exactamente, porque de alguna manera tenemos que ser capaces de que ese eco, ese resonar, pueda llegar al otro y animarnos a ponerlo en nuestras palabras, que son experiencia de vida. No tener miedo de que las palabras teológicas nosotros las estemos adulterando. Insisto en esto porque a veces nos cuesta mucho, nos da como miedo salir de esta fórmula. Al contrario, hagámosla nuestra y pongámosla en nuestras palabras. Si para mí la salvación es que Dios me ama sin condiciones, que Dios me regaló una caricia en el momento más duro de mi vida, y yo lo estoy poniendo en mis palabras, Padre Alejandro, que seguramente no van a ser las tuyas, ni las de Mariana, ni las de Andrea, ni las de Néstor, porque cada uno ha vivido esa pascualización de la vida personal de un modo diferente, de un modo propio y exclusivo, porque Dios nos ama a cada uno, no lo olvidemos, de un modo único, maravilloso e irrepetible.
Porque además cada uno somos únicos.
Definitivamente, por eso somos imagen y semejanza de Dios. Y ahí vamos, sí, a la teoría de la doctrina más clásica en todo sentido en la persona humana.
Qué interesante, qué importante, ¿no? Y de ahí esa expresión que resonó mucho en el tercer Congreso Catequístico Nacional, cuando muchos catequistas nos encontramos en Morón y decíamos, el catequista tiene que estar querigmatizado. Tiene que ser atravesado él en su persona por el querigma. No es alguien como que, y por eso el Papa, en Evangelii Gaudium, hace como una pequeña corrección al Directorio Catequístico General, porque se ponía como que en el Directorio Catequístico General primero venía el querigma y después la formación, la doctrina. Entonces era como al principio, era como una primacía temporal. Y el Papa habla de que hay algo que atraviesa, que hay un primado, pero no temporal, sino cualitativo. Todo el tiempo, todo encuentro, toda homilía, él dice incluso todo estudio teológico en un documento que acaba de sacar para las universidades de enseñanza de la teología, tiene que estar atravesado por el querigma. Y entonces un catequista querigmatizado es alguien que de alguna manera impregna la fragancia de Cristo. No es un frío repetidor de fórmulas.
O sea que estemos hablando del tema que estemos hablando, el querigma es como esa esencia, esa semilla que cada encuentro vamos regando y regando, sea que hablamos de historia de salvación, sea que hablamos de los santos, sea que hablamos de la Virgen, cualquier tema que toquemos, sea que hablemos de alguna temática vital o de alguna, de algún modo o alguna metodología más espiritual, el querigma es nuestra esencia.
Totalmente.
Siempre, todos. Mariana desde su vocación matrimonial, el padre Alejandro desde su vocación sacerdotal, la hermana Andrea también de su vocación consagrada. Todos, cuando hablamos, en el fondo estamos transmitiendo el primer amor. Y si esa primera experiencia de encuentro y de enamoramiento con Cristo, la que cuando la recordamos se nos llena el corazón, se nos dibuja una sonrisa, se nos ilumina el rostro, esa es la experiencia del encuentro con Cristo fundante. Por eso, muchas veces volvemos a hacer los ejercicios espirituales, volvemos a un encuentro, nos reencontramos con nuestro consorte, con nuestra pareja, uno se reencuentra con el origen de su vocación y se renueva, porque ahí está el anuncio de Cristo que te ha transformado.
Y de ahí la importancia que tiene en el cristianismo cuidar la memoria. No para aprender cosas de memoria, sino que esa memoria es como una raíz que te da firmeza, pero al mismo tiempo, paradójicamente, es una raíz que te lanza. Te pone en movimiento. ¿Les parece? Vamos a la pausa musical y después seguimos compartiendo con Cristian esto tan interesante de una catequesis signada por el querido.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo
su tema, está interpretando Lily Goodman al final, y les cuento, amigos, que tenemos varios mensajes, la verdad, nuestros oyentes, nuestros amigos, que están muy atentos, recuerdo la pregunta, la consigna de esta noche, ¿cómo ha transformado tu vida el misterio de la Pascua de Jesús, y qué huellas ha dejado? Les cuento, por ejemplo, Mónica de Rafaela dice, bueno, nos cuenta que está rezando por Laura, debe ser su hija que está rindiendo, que le hace muy buena compañía a este programa, Discípulos del Camino, y dice, respecto de la pregunta, tengo una cruz porque llevo a Cristo conmigo en lo cotidiano. Tengo que aprender a ser más paciente, a ser más compañera. La respuesta de Mónica. También Clara, que nos escribe y dice, hoy, bueno, esto de la cuaresma y de la Pascua me está iluminando mucho, sobre todo la parábola del hijo pródigo. También nos escribe alguien más, desde Goya en Corrientes, dice, la Pascua ha llegado a mi vida de una manera muy dura, de golpe. Siento algo de soledad, me siento perdida, muchas veces tengo que llorar, no encuentro una salida. Me levanto un poco y vuelvo a caer, nos dice esta amiga que nos escribe desde Goya en Corrientes. Después alguien más también que parece ser catequista, ¿no? Nos cuenta que esta persona dice en Cristo Jesús he encontrado en su resurrección la paz, el amor. Y dice, los chicos de 11 años, por eso decía, puede ser que sea catequista, les digo que Jesús los ama porque son sus predilectos. Y después también llegan otros mensajes desde Buenos Aires también, desde la provincia de Buenos Aires también, distintos mensajes que van llegando. Otro más que ha llegado por Facebook, le cuento, Clarita Vega desde Corrientes, dice, La Pascua fue para mí una transformación que hizo el Señor. También lo sentí como un despertar en nuestro Dios. Bueno, distintos mensajes que van llegando a este programa, hermoso programa del jueves por la noche.
Y Néstor, también nos estamos todos preparando como iglesia y también como Radio María para la Pascua. Y la radio de la Virgen siempre te ayuda. ¿Por qué no nos contás un poquito?
Sí, bueno, estamos justamente ya preparándonos, como bien decías, para esta Pascua, para esta Semana Santa que se avecina. Vamos, por supuesto, aquí en Radio María Argentina a acompañar a cada uno de nuestros amigos con no solamente las celebraciones, sino con una programación especial. Y por supuesto también nos estamos preparando y estamos desarrollando una nueva edición de la campaña Pascua es Jesús. Y hay una muy buena, les aseguro, no sé si ha llegado allí a Buenos Aires, pero tenemos la folletería aquí de la campaña Pascua es Jesús de este año. Es muy bonita, es una gráfica que tiene un diseño y sobre todo una realización muy especial. Bueno, quien quiera conocerla, quien quiera conocer estas tarjetas y de pronto poder adquirirlas, poder compartirlas en su comunidad, le decimos que lo que tienen que hacer es ingresar en www.radiomaria.org.ar. Allí se va a encontrar con esta campaña, Pascua es Jesús, que en este caso lleva por lema la palabra de Lucas 24:36, la paz esté con ustedes.
Muy bien. Y bueno, Cristian, damos una última pincelada a este tema del querigma.
Siendo un poquito esta idea del catequista querigmatizado que nos recordaba el padre Alejandro, que fue uno de estos gritos, una de estas intuiciones fuertes del Tercer Congreso Catequístico Nacional, el Morón, el catequista se transforma con el querigma de alguna manera lo unge como testigo y lo hace salir a la misión. Fíjense, hablando de esta necesidad de que el catequista haga resonar con sus propias palabras la experiencia fundante del anuncio, que es lo que nos decía Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? En el número 129 dice, no hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo. Por eso decía el padre Alejandro, no solo nuestras palabras se hacen querigma para los otros, sino particularmente nuestros gestos. En esto, todos los grandes evangelizadores, Francisco en particular en primer lugar, se hace gesto permanente, y la verdad que también muchas veces los propios periodistas y los comunicadores, cuando se dejan realmente tocar por el Evangelio, son capaces de traducirlo simplemente a veces con el clic de una imagen, ¿no? No sé si, Mariana, te acordás de alguna imagen en particular que te haya parecido en sí misma, sin mucha palabra, fuertemente transmisora del querigma por parte del Papa.
Muchas. Creo que en general el acercarse a la gente y el estar tan metido en el medio de la multitud que lo sigue ya es una imagen muy decidora, ¿no? Uh-huh. Como diría él. Y después, tanto de su lenguaje que usa simplificando por ahí mensajes muy profundos, ¿no? Muy hondos, muy complejos a veces, con metáforas, con símbolos que de alguna manera expresan con mucha simpleza, pero que da también pie a que uno pueda seguir pensando en aquello que quiere transmitir, ¿no?
Sin duda, a mí me una de las imágenes primeras que empezaron a circular y que además impactaban, porque era el querigma que atravesaba a Francisco en su experiencia latinoamericana y argentina, me lo permito decir con un cierto grado de orgullo, era su sencillez. Y la gente transmitía la imagen de del maletín, el portafolio de Francisco y sus zapatos, como un auténtico evangelio de la sencillez. Si el Papa usa esos zapatos y ese portafolio viejo, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? Que está cerca de lo más sencillo nuestro y no necesita de grandes pompas, de grandes aparatos para transmitir la auténtica enseñanza del amor incondicional del Padre.
Pues sabes, Cristian, que hay una expresión de en el Evangelio de Lucas, cuando, creo que es de Lucas o de Marcos, cuando habla del nacimiento de Jesús, el signo de que lo encontrarán al niño en pañales, envuelto en pañales, que yo no me había detenido ahí, hasta que un padre, Juan y Líbano, que están en Santiago del Estero, muy amante de la Virgen de Guachana, escribió una poesía. Y a partir de ahí me di cuenta qué hermoso es pensar también el querigma desde esa mirada, en pañales. Porque Dios viene a darnos muchas cosas que están como recién empezando. Ese vino nuevo que habla la boda de Caná. Eso como esa vida plena que Juan insiste tanto. La vida cristiana no es una especie de entusiasmo pasajero que después con los años se va degradando, se va vinagrando, sino que Dios nos va regalando cosas que son muy sencillas, pero están llamadas a crecer, pero con la sencillez del Evangelio, del pañal, de Nazaret. Por eso a veces a nosotros nos cuesta entender la fuerza del querigma, porque le hemos puesto, lo hemos adornado, vamos a usar una palabra complicada, lo hemos hecho barroco. En el arte el barroco está como, tiene mucho, es muy bello, pero tiene como muchas cosas puestas. Uh-huh. Y a veces hay que ir a la cosa esencial.
Tiene demasiada pilcha el querigma, ¿eh? No nos deja ver qué es lo que hay debajo.
Demasiada pilcha el barroco, digamos.
Sí, el querigma, porque lo hemos llenado de demasiadas pilchas. Exacto. De demasiadas formulismos, representaciones. Y es esta experiencia del amor incondicional de Jesús. Y que hay que animarse a ponerlo en palabras, en las propias palabras. A veces palabras que yo escucho en la radio, los testimonios, que la gente en forma muy sencilla, muy auténtica, muy del interior, nos puede expresar y digo, ¿cómo esta persona se ha dejado tocar por la experiencia del amor redentor de Cristo?
Y cuando no tenemos ese cristianismo, sí, marcado por el querigma, pasamos a ser cristianos opinólogos manejados por los medios de comunicación. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez más, cuando prendo la televisión, tengo que tomar hepatalgina. Porque me cuesta ver cuánta manipulación, ya diría que descarada. Y quizás hay muchas cosas que nos dejamos como así, manejar, manipular. Y yo pienso que los enamorados necesitan del silencio. Y el cristiano necesita de la experiencia de ese encuentro con el Señor. Que entonces no va a dejar que tan fácilmente lo puedan estar llevando de un lado al otro. Va a tener como una intuición. Va a desconfiar de estos nuevos profetas que se creen que son los que pueden como... Yo me acuerdo hace muchos años, una vez compartí con el canal Bergoglio, le dije, cuando el maestro cede lugar al publicista, cuando el Sancho le gana al Quijote, cuando las encuestas suplen las verdades, no nos tiene que llamar la atención que los modelos terminan siendo las modelos, ¿no? Y a veces a mí me preocupa un cristianismo que, para decirlo en palabras de Francisco, le falta como lo carosal. Ese encuentro profundo, esas raíces, vuelvo a decir, que te afirman en el Señor, pero al mismo tiempo te ponen en movimiento. El querigma es eso que está grabado a fuego. Y por eso en el Apocalipsis, al final dice, conozco toda tu doctrina, todo lo que haces, todo lo que te ha fatigado, pero tengo algo que reprocharte.
No eres frío ni caliente.
No. Que hayas dejado apagar el amor.
El primer amor.
¿No? Estás puesto como en automático. Por eso a mí me parece importante, en este tiempo en que vivimos, que en los medios, sobre todo en esta Argentina, ¿no?, tan particular, que podamos ser cristianos que con profunda experiencia de Dios y dejar de ser opinólogos, ¿no?, manejados, ¿eh?
Cambiar las opiniones por certezas. Y certeza desde el amor de Dios, ¿no?
Que... Claro. Y que van a ser pocas. Uh-huh. Y van a ser muchas preguntas.
Yo pensaba cuando hoy nos leía la tarjeta de este año de Radio María, Néstor, Sí. Y nos contaba que ya se había elegido este el mensaje de la paz esté con ustedes. Uh-huh. ¿Cuál es el fruto del querigma? El fruto del querigma es la paz. El fruto de los verdaderos anuncios que dicen verdades, perdón por la redundancia, es la paz. Y cuando nosotros recibimos noticias y recibimos información, el criterio de discernimiento es el fruto de lo que produce en nosotros. Eso dice siempre San Ignacio. La consolación es paz. Y si realmente los frutos que está produciendo no son de luz, no son de verdad, no son de encuentro, hay que estar un poquito más atento y decir, esto quizá no sea algo que construya realmente la comunidad cristiana o la comunidad argentina en general.
Cristian, Cristian padre, escuchando sí. también esto que decían, ¿no? Bueno, este mes la intención del Papa tiene que ver con el discernimiento también, ¿no? Y si uno escucha atentamente ese mensaje del Papa, lo que nos está diciendo en esto que decía Cristian de la paz, que sí, en realidad sí. no es que buscamos la paz por sí misma, no es que queremos enajenarnos del mundo, sino que es un indicio de la presencia de Jesús. El discernimiento, vivimos en este mundo y muchas veces estamos a oscuras, es un fruto de la presencia de Jesús. En definitiva, anhelamos estar con Jesús. Por supuesto, Dios quiera que algún día llegamos a estar plenamente con Él, entonces no va a hacer falta andar sondeando si sentimos paz o no, pero aquí necesitamos de eso, de discernir para poder sentir si estamos cerca de Él, porque si no estamos cerca de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Estamos solos, ¿no? El que ha conocido a Jesús anhela estar con Él en todo momento, no lo consigue siempre, pero anhela estar con Él.
Acordémonos que cuando los discípulos tenían algunas confusiones ahí después del famoso discurso del pan de vida, Jesús les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Y ellos tienen una plena certeza, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es donde realmente está el núcleo. Quizá no lo podían formular con grandes propuestas teológicas los discípulos en ese momento, pero tenían claro que el encuentro de Jesús les había cambiado su vida.
Vamos a la pausa musical y seguimos en Discípulos del Camino.
Nadie te ama como que me dices. Aunque a veces no me hables, sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Escuchando Nadie te ama como yo, de Martín Valverde. Tenemos a Néstor, que nos va a ayudar con algunos mensajitos.
Sí, sí, Mariana. Bueno, tenemos varios por aquí, ¿eh? Les cuento. Bueno, Teodolina, que nos escribe, Teodolina Mendoza, desde Esperanza, en Santa Fe. Ella sondea su corazón y dice, bueno, en relación a la Pascua, que, bueno, sobre todo en el inicio de la Semana Santa, se siente generalmente mucha tristeza por lo que tiene que pasar el Señor por nosotros. Pero después dice, cuando llega la Pascua, hay mucha alegría en su corazón, porque Jesús resucita también por nosotros, ¿eh? Bueno, el mensaje que nos deja nuestra amiga Teodolina desde Esperanza en Santa Fe. También nos escribe Betty desde Capital Federal, desde Buenos Aires. Nos pregunta Betty, nos cuenta que va a estar por Chipoleti en Río Negro dentro de poco. Dice, ¿cuál es la frecuencia allí de Radio María? Bueno, es la 91.7 FM. Y además nos cuenta Betty que es catequista de adultos mayores, de personas adultas. Se dice, es realmente muy lindo ver cómo el catecúmeno adulto recibe a la persona de Jesús, ¿eh? Tengo el privilegio de ser catequista de papás, en este caso. Después también nos escribe alguien desde Mendoza, no nos deja su nombre, pero nos cuenta que su párroco, en la parroquia de Drummond, en Mendoza, ha adaptado la catequesis de los niños en una obra maravillosa con cuentos, actividades, juegos, para la catequesis inicial, incluso hasta para la de adultos. Y nos acerca un par de imágenes muy bonitas realmente, realmente un material muy interesante, lo felicitamos desde aquí. Bueno, y alguien más que nos escribe desde Capital Federal, después también desde la provincia de Corrientes, dice, nos cuenta esta persona que, bueno, en su parroquia han celebrado los 25 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en esta celebración. Y después también desde Santiago del Estero, Graciela dice, la Pascua es renovación, purificación del Espíritu. Jesús nos ama tanto que recibimos su misericordia.
Agradecemos a cada uno de los que con su mensaje nos hace presente. Y Cristian, yo te quisiera preguntar, este querigma nos hace testigo, nos transforma. ¿Qué significa que nos transforma?
Y significa que es de alguna manera la experiencia bautismal, ¿no? Recordemos que el bautismo es sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso de alguna manera hace de nuestra muerte vida y vida nueva en las experiencias que hemos vivido en nuestra vida atravesadas por la Pascua de Jesús. Entonces, realmente nuestra vida, como dice el Papa Benedicto, tiene una nueva orientación, un nuevo sentido, y hemos empezado a descubrir cómo el amor se va traduciendo en distintos momentos de nuestra vida a partir de este primer encuentro fundante.
Y eso entonces nos permite también que podamos decir que el catequista es un ungido.
Un ungido porque, bueno, la unción, esta unción del Espíritu, esta unción que recibimos en el bautismo, que volvemos a recibir en la confirmación, es la que nos marca. De alguna manera, el querigma tiene esa mirada, ¿no? No quiero hacer una un cambio de la teología, ¿no? Que no es que deja carácter como el bautismo o la confirmación, pero de alguna manera allí está aquella marca ya de un amor definitivo que nos va a lanzar a compartirlo con los demás.